Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
8 de la mañana con 16 minutos y en este momento Forbes.com.mx está publicando como nota principal algo sobre Pemex. Dice que ya detuvo la caída de su producción petrolera durante el tercer mes del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice que el gigante energético produjo 1.701 millones de barriles de crudo diarios. 1.7 millones de barriles de crudo diarios, 4.8% más frente a 1.6 millones de barriles en enero, de acuerdo con sus indicadores petroleros. Dice, por tipo de crudo, Pemex extrajo 1.6 millones de barriles de crudo pesado, 484 mil barriles de ligero y 142 mil barriles de superligero. Vamos a escuchar más sobre este tema y una nota más que también tiene que ver con Pemex que queremos que nos describa bien Alejandro Ángeles. Forbes. Alejandro Ángeles, director editorial digital de Forbes para América Latina. Alex, muy buenos días. Tenemos algunos problemas con la comunicación. Igual ayer estaba sonando mal la transmisión, esta llamada con Alejandro Ángeles. Vamos a intentarlo en un par de minutos para tener este enlace. Pero Luis Carriles, director de la prensa, ¿esto es una buena noticia?
Pues es una noticia relativamente buena, en función de que lo que están haciendo básicamente es los campos secundarios, no están trabajando en campos nuevos, no traemos un proceso de campos nuevos, no traemos una una nueva plataforma de producción. Estamos exclusivamente hablando de una mejora nada más en el sistema de los campos secundarios. No hay pues una nueva producción. Aquí lo que Pemex está haciendo con la información que está presentando sus indicadores petroleros es pues darte una cuenta más normal de lo que ocurre. Estamos hablando de que están reabriendo los pozos que cerraron por mal tiempo en diciembre. Estamos hablando de que están recuperando los tanques y las tuberías que se dejaron de utilizar.
¿Es un movimiento normal?
Es como en la bolsa, ya tú dirías, es una toma de utilidades, ¿no? Es básicamente lo mismo, ¿no?
De utilidades en el último trimestre y en este momento comienza a repuntar otra vez todo.
Exacto, ya estás reabriendo otra vez tus campos, estás recuperando eso. Ahora, aquí lo interesante sería saber, y no lo está dando a conocer Pemex, que estén abriendo nuevos frentes de trabajo, ¿no? Entonces, este incremento, los nuevos frentes de trabajo, lo que te van a dar a conocer es nuevos incrementos en la producción por ahí de julio, agosto, que es cuando ya se tendría más información sobre esto, y entonces se tendría que llegar a un nivel mucho más alto de producción. En este momento, básicamente, lo que estás haciendo pues es recuperando todo lo que tienes atorado, ¿no? Reabriendo los frentes que ya tenías y recuperando lo que el mal tiempo te había dejado. El invierno siempre ocurre en este tipo de cosas, ¿no? En el Golfo, sobre todo, que se pone pesado el clima.
Oye, Luis, ¿y entonces todas las refinerías no trabajan?
Esa es la otra parte. La parte de transformación industrial se mantiene con una producción de 200 mil barriles cuando consumes 800 mil. Uh-huh. Entonces, pues sí tienes una bronca ahí, ¿no? Porque no tienes ni siquiera la producción suficiente para exportar y para producir internamente. Eso significa que en el corto plazo vas a tener que empezar a importar. Probablemente en el 2020 tengas que convertirte en un importador neto de petróleo crudo, por lo menos para las refinerías que están cuyos trenes de refinación son para petróleo ligero. Estamos hablando básicamente de la del Bajío Salamanca, que es la que no tiene crudo para procesar y es la que más necesitas, porque es la que tiene el mercado de Occidente, lo que es Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, de ahí sale, ¿no? Entonces la parte de transformación ahí siguen teniendo problemas, las importaciones siguen fluyendo, y el tema de las tomas clandestinas, bueno, pues sigue incrementándose. Se duplicaron, de hecho, el número de piquetes a los tubos en enero y febrero, pese al plan antihuachicol que intentó llevar a cabo. Lo que se están robando en este momento, no se ha informado el número, pero lo que sabemos es que el número de ataques a los ductos se ha duplicado, por lo menos.
Vamos a tratar de enlazarnos con Alejandro Ángeles. Alex, ¿estás en la línea ya?
Hola, ¿qué tal, Hiroshi? ¿Qué estamos?
Muy buenos días, Alex. Pues estamos platicando, ya escuchaste de la nota que tienes en este momento como principal en Forbes.com.mx, pero yo quisiera platicar más de esta nota sobre los gastos en libros, revistas, folletos y música ambiental para trabajadores sindicalizados. Estos 4.2 millones de pesos que gastaron en estos rubros de mayo de 2016 a noviembre de 2018 en el sindicato. Cuéntanos de esto. ¿Es malo?
Pues no sería malo si pusiéramos bien el uso, ¿no? O qué es lo que están realmente comprando y para qué, ¿no? Porque un gasto para... y de hecho es nada más para la parte, digamos, los altos mandos, ¿no? Del sindicato petrolero, que son unas 300 personas, y lo que se está destinando de más de 4 millones de pesos solamente en 2 años para... periódicos, revistas y música ambiental, pues podría sonar oneroso, ¿no? Para una cantidad tan pequeña de gente. Y un
¿cuánto dices? 300 elevado, personas.
¿No? Para 300 personas, más o menos.
300 personas. ¿Eso de música ambiental qué es? ¿Qué, ¿no es pues, fiestas que contraten a sus grupos o cómo es eso?
No. Yo creo que más bien es de la música que luego ponen en los estacionamientos o en las salas de espera, inclusive en los elevadores, ¿no?
Ajá.
Hay varias firmas de que proporcionan este servicio, como no sé si todavía sigue operando, pero MBS Radio, por ejemplo, tenían este servicio, ¿no? De música.
Ajá.
Ambiental y bueno, también son periódicos y revistas, ¿no?
Ajá.
Aquí la cuestión, bueno, pues si estuvieran bien informados, ¿no? Pero debe también haber por ahí también un rubro de tintes y de prensa y demás que son servicios muy caros, ¿no? Y que pues se supone que están dirigidos a los altos mandos para que estén enterados de lo que está pasando, ¿no? Y se entendería que tratándose de un sindicato petrolero, pues tendrían que ser muy enfocados en temas especializados de energía, ¿no? Entonces eso le añade un costo específico a todo este tipo de servicios, ¿no? Eso no sabemos si está dentro de esos gastos que se están reportando ahorita, pero bueno, son 4.2 millones de pesos en 2 años en revistas, periódicos y música ambiental.
4.2 millones.
Es que no escuchan cualquier música, o sea.
También salió, creo que hace poco, una nota, ¿no? De canes que se contrataron
en Veracruz.
En la expropiación petrolera en la fecha.
Son gastos necesarios para la dirigencia.
Es una tradición, ¿no? Estaban argumentando que es una tradición ya de los sindicalistas.
La tradición es el festival, no el pasaje de lencería tipo Victoria's Secret.
No, pero sí es una tradición para ellos.
Exactamente. Sí, además es que como si hubiera que pagar por un sindicalista a la radio, ¿no? Ustedes mismos lo saben. Y hablan de eso y bueno, es un servicio gratuito, ¿no? Que se proporciona por medio de concesiones. ¿Para qué habría necesidad de pagar por música ambiental, no?
Yo nunca he estado, Luis, seguramente ha estado mucho
en
las oficinas.
He estado 2 veces en el sindicato y no se ve. O sea, el sindicato está aquí a 2 calles,
sí,
de hecho.
Sí, y en realidad los líderes y todos los del sindicato operan en los restaurantes alrededor.
En Polanco los encuentras fácilmente.
Y aquí también, alrededor del Monumento a la Revolución.
En la Torre Negra.
Son los que mantienen vivos muchos restaurantes que los priistas dejaron agonizando, ¿no?
Sí.
¿No? Sí, habría que ver si son... tienen gastos de representación, ¿no? Es de su bolsillo, o cómo se están cubriendo esas
la música ambiental, ¿no? A lo mejor implica estar en un restaurante, como dice Luis,
con
de Polanco, ¿no?
Con un frío ahí de la colonia, de esas calles de Bahía, de no sé qué, ¿no? Este restaurante jarocho muy tradicional, donde se sirven los toritos y está lleno de música jarocha.
Ah, ya. Sí, está divertido ese.
Sí, ha estado ahí, Luis.
Me han contado. Me han contado. Bueno, de hecho, cuando hubo el accidente en el edificio B y la explosión, uh-huh, en el sótano, el primero que llegó al lugar de
Romero de Champs
fue Romero Deschamps, porque estaba en Polanco, en el en Puerto Madero. Y llegó por eso.
Llegó corriendo.
El capitán del restaurante de la
Entonces, ¿cómo si es necesario, Luis, utilizar ese tipo de servicios?
Es rápido.
Pues es parte de lo que hoy nos presenta Force.com.mx. Pemex detiene la caída petrolera en el tercer mes del año.
Y lo de Slim, ¿no?
Y los gastos. Sí, eso de Slim, de retiro de Slim. Cuéntanos, Alex.
Sí, pues es lo que acaba de decir el presidente, ¿no? Que yo no sé si habrá sido a modo de confidencia por parte del ingeniero Slim o por qué le está diciendo, o si ya nada más es un cálculo que por la edad le dio la hegemonía y
ya lo bolas tiene, de humo, ya ven que no le sale.
ya lo tiene con cuenta llena, ¿no? Tres bolas y dos que lo que
bueno, suena más bien a un deseo, ¿no? Que a una realidad de si lo va retirándose al final de este sexenio.
Sí, yo pensaría que a lo mejor es una coincidencia, ¿no? Que le haya dicho por ahí el ingeniero en alguna de estas cenas que parece que gusta de tener el presidente López Obrador.
El oscurito.
El oscurito, ¿no? Y también a ver cómo se le pone a Ricardo Salinas, ¿no? Con esta entrevista que le dio ayer al Financial Times.
Pues es lo que estábamos platicando, interesante. Esa entrevista, bueno, para empezar fue el año pasado, apenas se publicó, pero se realizó el año pasado. Y la parte de los comentarios, hoy precisamente decíamos cuando comenzaba la mañanera, que precisamente uno de estos reporteros que parecen afines al gobierno de Andrés Manuel López Obrador,
un amigo,
una reportera, se para y es la que hace la pregunta del ingeniero Slim, cuando precisamente pues en la agenda no estaba Slim, sino Ricardo Salinas Pliego, ¿no?
En una crítica muy dura, ¿no?
Sí, además, parece como parece más como una pregunta sembrada que una pregunta real de un reportero con agenda.
Yo no creo que sea sembrada.
No, ¿por qué piensas así?
Maiciada.
¿Cómo vas a sembrarle una pregunta a un corredor keniano, no?
Exacto. Pero pues interesante, ¿no? Que ya lo está retirando.
Sí, que ya lo está diciendo, y sí, interesante estas relaciones que tiene López Obrador ahora con los empresarios, ¿no? Hay un entrecruzamiento ahí de versiones y de discursos, ¿no? Los que se están diciendo. Yo supongo que si no es correcto que el ingeniero se piense retirar este sexenio, pues igual y en una de sus conferencias de prensa que también da y que suelen ser multitudinarias, y donde contesta todo, pues pudiera referirse a eso, ¿no? Decir él mismo con sus propias palabras que ya se va a retirar o dejarse que ya le estén retirando.
Pues lea esto y más, esta nota de Carlos Slim, que quiere retirarse en este sexenio de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, y todo esto que le platicamos del Sindicato de Petróleos Mexicanos que encabeza Romero Deschamps en Forbes.com.mx. Alex, también una cobertura completa de pues el anuncio que hizo ayer Apple en torno a su incursión en el mercado de la televisión o de este servicio de streaming que va a matar a la televisión, así como declaraciones de don Poncho Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, y un análisis sobre el caso de Theresa May. Alejandro Ángeles, director editorial digital de Forbes para América Latina, muchas gracias, Alex, hasta mañana.
Igualmente.
A la mañana nos puedas contar, tú que sabes tanto de béisbol, que es una pejemoña. Ahí te lo dejamos de tarea. Hasta mañana.
Ahora, pues ahí lo investigo. Dale, chao.
It was reaching through the clouds to risk a dream. A shadow crossed the sky and it crushed it to the ground just like a beast. The old man's back again. The old man's back again. I seen a woman standing in the snow. She was silent as she watched them take her man. Teardrops burned her cheeks, for she thought she'd heard the shadow had left this land. The old man's back again. Crowd. crowds just gather, their faces turned away, and they queue all day like dragons of disgust. Older women whispering, wondering just what these young hotheads want of us. And Andre V, he cries, with eyes that ring like chimes. His anti-worlds go spinning through his head. He burns them in his dreams, for half awake, they may as well be dead. The old man's back again. I see he's back again. I see a soldier, he's standing in the rain. For him there's no old man to walk behind. Devoured by his pain, bewildered by the faces who pass him by. He'd like another name, the one he's got's a curse, these people cry. Why can't they understand? His mother called him Ivan, then she died. The old man.